Bienvenidos al tercer podcast de libertarios.info. Yo soy Hugo,
Ángel,
Eric
y yo soy Esteban.
Hoy tenemos a Cecil, que es nuestra invitada, que estuvo con nosotros la última vez.
Hola.
Y José Torra en los controles. Escuchen ustedes lo que pasó la última emisión de nuestro podcast.
Pasamos al derecho de réplica.
Creo que Hugo fue el que mejor contestó a mi pregunta, porque yo preguntaba sobre la legislación en particular. Y por otro lado, sobre en un mundo libertario, los costos son diferentes. Es como decir, ay, pues, o sea, como saben que estoy armado, no van a llegar y me van a balacear. Es como decir, ay, yo sé que ese ejército está armado, entonces yo no lo voy a atacar. No, o sea, solo vas a ver que los riesgos son mayores, pero igual te puede atacar.
No, y otra vez, muy bien, ya, sí, no, mal. Tuvieron, todo el mundo tuvo su minuto, ¿verdad?
Es todo, solo.
Todo el mundo tuvo su minuto, bien,
muchas
gracias.
Muchas gracias, Hugo, muchas gracias. Creo que fue la...
Muchas gracias a Cecil. No podemos llevar una discusión infinita. No, Ángel. No podemos llevar una discusión infinita. Ok. Bueno, están muy indignados aquí. Hasta aquí lo vamos a dejar. Los invito.
Sí, ¿por qué no?
Los invito.
Bueno, el tema del día de hoy es armas. El derecho a las armas. ¿Es legítimo tenerlo o no? Y bueno, pues les recordamos que pueden tener comunicación con nosotros en Twitter, @MLMéxico, en Facebook, www.facebook.com/Movimiento Libertario de México, en www.libertario.info, y bueno, ahí pueden enviarnos sus comentarios, sus insultos y los temas que les gustaría que discutiéramos por aquí.
No sé si quisiéramos retomar antes de entrar a la pregunta, que es una pregunta diferente, ¿no? El derecho a portar armas, la réplica que tuvo derecho nuestro contrapeso libertario, y hablar sobre estos casos, ¿no? Y bueno, por un lado, sin hablar del derecho a portar armas, que quizá Eric ahora lo pueda presentar mejor. Comentábamos después de que se nos acabó el tiempo que realmente el caso particular, ¿no?, de la persona que alguien llega a quitarte tus lentes y se echa a correr, ¿no?, bueno, estén divididos en dos partes, ¿no? Y entonces algunos aquí minarquistas pues creemos que eventualmente si haces eso…
¿La persona
pues,
va a quedar dividida en dos partes?
No, el acto de que llegan a robarte tus lentes y… Bueno, depende de qué tan buen tirador
depende
seas.
Depende qué calibre uses.
Qué calibre uses, que lo traigas. Pero al final, si estás… Al final, en un sistema, dentro de un sistema jurídico positivo, ¿no?, que diría, bueno, ¿qué pasó en esta situación? ¿Qué es lo que actualmente sucede, ¿no?, cuando se analizan los casos de defensa personal, por ejemplo, en Estados Unidos, donde en algunas legislaciones te permite tener armas? Y nos decía José Torra, bueno, yo no tengo ninguna duda de que si me dicen, arriba las manos, esto es un asalto, ¿no?, le puedo disparar en ese momento, ¿no? Yo conozco a tuve un profesor, doctor Javier Aparicio, en el CIDE, ¿no?, que tuvo un atentado, un accidente hace poco, no un accidente, un robo, ¿no? Y él, al principio, su reacción fue no bajarse del coche porque no sabía si lo iban a secuestrar. Le estaban quitando el coche dentro de su casa, dentro de su edificio, por así decirlo, ¿no? Entonces, es evidente y creo que es de sentido común que en el momento en el que alguien te está amenazando, armado, para quitarte tu propiedad, no te vas a poner a averiguar qué calibre su arma, si en verdad trae el arma que dice traer, ¿no?, qué te puede quitar, si viene a quitarte tus lentes, si viene a quitarte tu casa, si viene a quitarte la vida, si viene a privarte de tu libertad por un periodo de tiempo.
O a violarte.
O a violarte, ¿no?, o a no violarte, ¿no? Entonces, en ese caso creo que nadie lo discutiría y esa es una primera parte, ¿no? La segunda es, ok, ya te quitó los lentes, ya se echó a correr. Lo que mencionaba Hugo, evidentemente, de los casos de los militares, pues es cierto, ¿no?
Sí, yo criticaba la idea de que en la sociedad actual, y quiero hacer una salvedad, estamos hablando de dos cosas distintas. La sociedad actual, que tiene un orden estatista donde De repente a veces se plantean esas preguntas y la gente pregunta, pues ve a ver lo que dice la ley. Yo no estoy yendo a ver lo que dice la ley. Quiero ver lo que es moral y lo que es correcto y lo que es justo. Entonces, yo hago la diferencia entre el orden estatista y una sociedad libre. A veces decimos, en una sociedad libre es probable que fuera a suceder esto o lo otro. Entonces, yo lo primero que criticaba era en el orden en el que vivimos, en un orden estatista, como si tú no te paras en un retén militar o policíaco, del tipo que sea. Podría ser el alcoholímetro, puede ser algo así tan sencillo. Trata de no pararte en el alcoholímetro y ellos te van a balear y no va a pasar nada. Hace poco ha habido casos donde, bueno, balearon una familia completa porque no se detuvo. Y dice, bueno, ¿pero para qué no se detiene? Y yo pregunto, y esta pregunta va para todos.
¿Qué?
¿Es válido que la pena por no detenerte en un retén, que esos... a eso es a lo que se concluye, sea la ejecución sumaria sin juicio? Porque esa no, es una ejecución.
Y aquí hay algo muy interesante. En la semana me invitó un compañero, un amigo, Poncho, me invitó a una discusión sobre justicia más allá de la ley, donde pues hablé de libertarianismo a una audiencia ahí en el pasaje de los libros entre Pino Suárez y el Zócalo. Y al final ese fue de un tema que salió un señor que nos quería preguntar con respecto a al grado de injusticia en México y el grado de abuso de autoridad que se puede tener. Y surgió el tema de las armas, ¿no? Como a discusión. Y de repente él mencionó el caso de un hombre al que le habían acribillado en un retén a su hija de 8 años, ¿no? Y que eso era muestra del grado tal de descomposición en el que estaba el Estado. Yo, en lo personal, si me veo en esta situación, como menciona Hugo, de un juicio sumario de ejecución, ¿no? Y cuyo resultado es que matan a mi hija y yo sigo con vida, yo no esperaría a que la siguiente bala me cayera, ¿no? Yo bajaría en ese momento, tomaría el arma que legítimamente puedo traer y regresaría a la agresión, ¿no? Contra aquellos que acaban de matar a mi hija o a mi esposa. Y en la situación actual, estás en ese estado, te enfrentas a un juicio sumario y que pues te agarren persinado, ¿no? Porque no puedes hacer nada.
Sí, o sea, el punto aquí es que al ser irracional las leyes, llegas a situaciones en las que se llega a injusticia, en primer lugar, y se desvirtúa totalmente a quién debe recaer la justicia, por qué y todas las condiciones que se dan. ¿Qué es el punto central de esto? O sea, ¿tenemos el derecho de tener armas o no? Hay muchos ejemplos donde puedes decir, mira, qué bueno que tiene un arma. Hay otros en los que puedes decir, es que como lo que pasó apenas en la película de Batman, de que un cuate empieza a dispararle a personas indefensas.
En Aurora, Colorado.
Sí, o sea, a personas indefensas, y dicen, es que por eso no deben de traer armas. Yo digo, por eso sí deberían de traer armas. Porque resulta que ese tipo de masacres se dan porque uno sí tenía un arma y el otro no tenía arma.
Sí, lo que puse hace un tiempo en Twitter era, ese tipo de masacres serían masacres, pero llegarían a una o dos personas, no a 15.
No, ayer yo comentaba esto con mi mamá en el desayuno y me decía, bueno, ¿por qué no alguien, aunque no está armado, va y lo detiene? Porque tu lógica racional no va a ser correr hacia donde alguien está armado. Huyes y esperas que la siguiente bala no te toque. El costo-beneficio cambia, ¿no? Que es algo también que mencionaba Cecilia al final en su derecho a réplica indebido que le otorgamos, ¿no? Los países, el ejército como un deterrent, ¿no? A ese tiene ejército y aún así se le invade. Disuasión, una disuasión, ¿no? Y el doctor Gabriel Calzada, que ahora está en la Universidad Francisco Marroquín, tiene trabajo sobre cómo los generales, los altos mandos del ejército alemán, le escribían a Hitler y le decían, oye, mira, es que Suiza no podemos conquistarla así nada más. A Suiza no es como la estrategia normal, que llegas, conquistas el ayuntamiento, controlas el cuartel general, 2, 3 edificios, ya le hiciste, ¿no? Ahí le escribían a Hitler, tienes que conquistar cada casa, ¿no? Y entonces Hitler respondió, regresamos después, ¿no? Cuando les hayamos ganado a todos, regresamos a conquistar casa por casa.
Cosa que no sucedió. Lo que yo tengo entendido de Suiza es que una vez que has realizado el servicio militar, cosa con la que no estoy de acuerdo, pero fuera de eso, te dan tu arma de reglamento, que es un fusil de asalto, y la tienes en tu casa.
No solo te dan un arma de reglamento, te dan un manual. Y ahí es un caso muy controversial para nosotros los libertarios, ¿no? Porque en ese contexto hasta se podría defender este servicio militar, porque no es una milicia, es una milicia libertaria en cierto sentido. En tu manualito no dice, ante la invasión extranjera te reportas al cuartel general, ¿no? Es, no es una milicia republicana, romana, de esta tradición, es más bien una...
pretoriana.
Una milicia de... agarras tu arma, defiendes tu casa. Capítulo 1, cómo asegurar tu casa, ¿no? Capítulo 2, cómo juntarte con casas vecinas para hacer más fuerte tu defensa. Capítulo 3, así, ¿no? Y entonces, no son individuos aislados, ¿no? Son individuos aislados que sin perder su individualidad se van a defender. Y Hitler sí dijo, pues, es meterse en mucho problema, ¿no? Entonces,
se puede argumentar también que lo primero que hizo Hitler en los guetos y en las... en los guetos que armó y en las comunidades que empezó a afectar dentro de Alemania, lo primero que hacía era desarmar a la población. Eso en una época donde no era tan normal que estuvieran desarmados. Recuerdo también, es algo anecdótico, si me puede ayudar alguien a buscarlo en internet ahorita, hay un incidente donde los judíos sí estaban armados, creo que es un campo donde lograron tomar el control de algunas armas y entonces pudieron repeler exitosamente el ataque durante no sé cuánto tiempo habían podido, pero pudieron, y eso, la única razón es porque estaban armados.
Hay mucha propaganda en relación a que uno no debe tener armas, que está muy internalizada en las personas, donde algo así como lo que decía Hugo, la falacia al apocalipsis, donde dice, no, es que si todos trajéramos armas, habría matanzas, habría muertos, o sea, no es cierto, porque la humanidad ya ha tenido armas. Eso del control de armas es, entre comillas, relativamente nuevo.
No, y ahí hay dos argumentos muy rápidos y muy sencillos. La existencia de las armas no es dependiente de su legalización o no, ¿no? Como de las drogas y como de muchas otras cosas, no desaparecen las armas. Y por otro, yo he estado buscando, la verdad no he encontrado muchos estudios recientes, pero los estudios, no sé, en JSTOR, que me aparecen de los 80s, 90s, no hay ninguna relación entre niveles de violencia y regulación de armas, ¿no? O sea, eso es por un lado utilitarista, los utilitaristas que dicen que hay un beneficio que justifica violar la libertad y tu derecho, que es un derecho real, como tú dices, ¿no, Eric? No solo no se tiene, no se sostiene,
menos el moral, ¿no? ¿Puedes explicar por qué, porque creo que no hemos entrado mucho en eso, por qué es un derecho real? O sea, ¿cuál es el derecho que está detrás del derecho a portar, a poseer o a tener acceso a un arma?
Bueno, mira, lo voy a agarrar desde lo que pasa ahorita en México. En México tenemos una crisis de seguridad, y no una crisis de seguridad en acuerdos o que no cumplas los contratos, sino una crisis de seguridad en que realmente tu vida ya está amenazada. El Estado, supuestamente una de sus tareas legítimas,
la única,
y para muchos la única que debería hacer, es proteger tu propiedad y tu vida. Pero resulta que no pasa. Supuestamente, y creo que eso viene en el contrato social, donde las personas se reúnen y dicen, bueno, mira, nos vamos a reunir para protegernos a nosotros mismos y, pues, bueno, vamos a renunciar un poquito al derecho de que vamos a portar armas, y va a haber una institución que lo va a hacer por nosotros. ¿Por qué? Para no hacerse justicia por la propia mano. Y bueno, dices, ok, si va a ser efectivo, le entro. Eso es un supuesto. Pero resulta que ahorita ya no tenemos esa seguridad. O sea, cualquiera te asalta en un micro, cualquiera te asalta en un camión, cualquiera te roba, cualquiera se mete a tu casa, cualquiera te anda matando, nada más porque sí. O sea, y dices, güey, no hay un ente, no está el Estado cumpliendo con su tarea de castigar por lo menos al delincuente. ¿Qué pasa? Entonces, bueno, ese es el ejemplo real. Si tú observas, si el Estado ya no está haciendo la tarea que debe de hacer, por lo tanto, que es por lo que supuestamente nos reunimos, para que nos protegiera, por lo tanto, yo recupero mi derecho de autodefensa. O sea, esa es una de las cuestiones. La primera es esa: tú no me proteges, Estado, yo me voy a proteger por mí mismo, porque es mi derecho.
Pero la pregunta ya, Russo, sería si en realidad alguna sesión así puede ser, ¿no? Lo que mencionábamos en la respuesta rápida que tuvimos que formular la vez pasada, es un estado indeseable el rusoniano, en el que el Estado puede asegurarnos que nadie va a transgredir, porque entonces vamos a tener a alguien de cada lado.
Recuerdo el episodio de, me platicaron unos amigos, pues bastante ingenuos, que iban a comunidades indígenas en la sierra, y ellos decían, ¿por qué llegamos a la comunidad indígena y estas personas antes, o sea, una vez que han satisfecho las necesidades mínimas de abrigo y alimentación, ¿por qué inmediatamente lo que buscan son armas? O sea, ellos veían en su lógica citadina bueno, pues ya tienes tortillas, tienes un poncho, un jorongo, lo que sigue es el arma. O sea, ¿por qué no un pollo? Sí, preguntaban ellos. Y lo que decían ellos es que ustedes no entienden. En cualquier momento nos vienen, en cualquier momento nos puede venir el ejército, o puede venir otro pueblo, o pueden venir los narcos. Ese es muy importante. Y normalmente no se ve, a lo mejor desde nuestra lógica urbana, que el mismo derecho que tienes a conseguirte tus alimentos, a conseguirte abrigo, también es conseguir que esos no lo pierdas a la primera amenaza.
Bueno, y estábamos hablando de lo que decía a Esteban, de que el Estado rusoniano es un Estado indeseable. Y además es falso. O sea, es falso, para empezar, porque el Estado, la fuerza del Estado, no te puede proteger materialmente de cualquier atentado que vaya contra tu vida. O sea, sí es bonito pensar, no, pues es que el Estado va a impedir que me maten. No es cierto. O sea, no puede hacerlo.
Duerme
yo,
tranquilo.
Cualquiera puede sacar una pistola, o nada más una pistola, te puede envenenar, te puede lo que sea, con un tabique que te da en la cabeza, te avienta las vías del metro. No es posible que haya un policía o unos ángeles de la guarda, que eso es lo que trata de hacer el Estado, pasar como un ángel de la guarda que te va a proteger de todos los peligros posibles que te puedan, no, además, puedan caer en tu persona.
Curioso, porque además parece que la actividad, no, bueno, no parece, esta es una evidencia y las cifras hablan por sí mismas, ¿no? La estrategia del presidente Calderón de esta confrontación contra el narcotráfico, que te genera una violencia generalizada, te baja los costos de que, no, ¿sabes qué? Fulanito me cae mal, me debe dinero, lo mato. De tal o cual manera, le pongo al lado que era le pongo una narcomanta con una cabeza de cerdo, ¿no? Y ya, o sea, el crimen pasa a ser una cifra más de, ah, no, se están matando entre cartas, ¿sabes qué? Es que seguro vendía droga al final o algo así, ¿no? Entonces, la actitud del gobierno mismo solo está incrementando y justificando más este derecho real a portar un arma y a defender.
El aforismo que utilizan los libertarios, en especial en Estados Unidos, es de, sí, perfecto, llama a la policía, van a llegar a tiempo para tomarle fotos a tu cadáver, porque no van a llegar a tiempo para evitar la agresión en sí. Además, bueno, dicen, es que, ¿sabes qué? Los detractores del deporte de armas dicen, es una ilusión que vas a tener tiempo de agarrar tu arma y defenderte. ¿Y si vas a tener tiempo de agarrar el teléfono?
Es, no, la siguiente, mira, pregunta. Este caso, el caso que les comentaba del profesor Javier Aparicio, que es una figura conocida y que su caso sonó, él, cuando te cuenta la historia, todo el tiempo, desde el principio en que estos intrusos entraron al estacionamiento, él se sintió en peligro, trató de huir, ¿no? Él es una persona grande, además, o sea, no podría ser sometida así que físicamente de manera fácil.
Grande.
Y si él se hubiera bajado en ese instante que vio a tres sujetos desconocidos ingresar a su domicilio, con vecinos viendo, ¿no? Imagínate que la viejita del 3 tiene un rifle y sabe disparar, y él se baja de su coche y les dice a estos sujetos, retrocedan o identifíquense, ustedes no viven aquí, no tienen derecho a estar aquí. Eso no sucedió, él no tenía manera de defenderse, lo que intentó hacer fue huir, y en el transcurso resultó herido, ¿no? En una mano y de churro, porque evidentemente este era un asaltante bastante amateur y afortunadamente no pasó a mayores, ¿no?
Sí, me pasan el dato, Pepe, del campo de concentración del cual hablábamos, justamente el incidente, es el campo de concentración de Treblinka, que está en Polonia. ¿Hay varios?
Sí, bueno, hubo en agosto del 43 en Treblinka y también en octubre del 43 en Sobibor y en el 44 en Sonderkommandos. O sea, hubo varios. La resistencia judía existió en varios campos de concentración.
Lo que pasó, lo que leo aquí es que contrabandearon armas de fuego y lograron meterlas al campo y luego crearon llaves para abrir los almacenes de las armas, cuando pudieron obtener más. 70 escaparon, 1.500 fueron ultimados en el campo, pero por supuesto.
Las operaciones de gaseamiento se interrumpieron durante un mes.
O sea, eso es muy importante.
Eso quiere decir que a lo mejor se salvaron más de lo que se estima ahí, porque durante un mes no se mató a gente y ya en el 43 pues a lo mejor
ganaron.
Se puso la muerte de cientos o miles de personas.
Claro, sí, no, hablamos de que sí, si recorremos el tiempo, bueno, ese mes con el que ese mes que ganaron fueron muchas vidas. Bueno, finalmente, aunque solo fuera para esos 70, son 70 en contra de, son 1500 contra 1570. En el mejor, o sea, en el peor de los casos, en el sentido de la utilidad de esas armas, ¿no?
Moraleja, no pongas la otra mejilla, ve y busca un arma, ¿no?
Sí, no hay que poner la otra mejilla, creo. Pero es un asunto moral. Incluso muchos cristianos que hablan de poner la otra mejilla siempre tienen que darle muchas vueltas a la doctrina, porque claramente en la vida no ponen la otra mejilla. Pero religión no es el tema de hoy.
Y hay que tener en cuenta que este fenómeno de los controles es muy del siglo XX. No nada más de las armas, donde toma su auge es de siglo XX. También el control de las drogas es muy del siglo XX, en donde, bueno, regreso a lo de las armas. ¿Qué pasa? O sea, el Estado no me puede proteger materialmente de un atentado contra mi vida. Yo con un arma tengo una oportunidad. Es lo mismo cuando tú vas a un cajero. Si tú sabes que el cuate que está sacando dinero trae un arma, el ladrón o posible ladrón la tiene que pensar dos veces. Y aunque tenga, o sea, ¿por qué? Porque es fácil que te agarren y que te roben, porque no hay una...
cambia el costo-beneficio.
No hay un equilibrio entre fuerza letal entre alguien que tiene un arma y tú que nada más tienes tus puños.
Cambia el costo-beneficio, que es lo que te referías con el asunto del cajero automático, por supuesto. Bueno, esa es la reflexión. Creo que hay que pensar, ninguno de nosotros está armado, por lo menos no los veo ahí armados, y la pregunta sería ¿por qué no lo estamos? Tal vez porque hay una amenaza en nuestra contra pendiente siempre de que no lo estemos también. No podemos, y nosotros sí somos, estamos respetando la legislación.
Cuesta mucho.
Por el momento, regresaremos después del corte con una nota sobre un mercado de animales y qué pasa con eso. Nos vemos. I woke up in a flooded dream, cutting all my puppet strings, looking off the edge like, why'd they clip my fucking wings? Devil did my shape up, it taught me like a couple things. 10-cent pistol for the love that's running on steam. I don't even put in effort, I'm more of a sea shepherd with a harpoon, shooting and looping up each record. I woke up on the wrong side, ready for the go time. Switch your train of thought, tell them they can hold mine. You show signs of petty little old rhymes, your show is fine, you'll be something in no time. Reach to get the lease, call your buddy for the cosign. Cold times, summer freezing, broken hearted, no shine. Guess who's on the low line? All of y'all are so blind. Get your daily dose of whatever the remote finds. Treated a burger fries, she messing with five guys. Spread it out, new regret, she got no self respect. High five, watch what I'm doing. The neighborhood watch what I'm doing. The neighborhood watch.
No, y hay una pitufina porque es inútil. Ella no hace nada.
No tiene ninguna característica propia. Pitufina es mujer y ya.
Pitufín es inútil. Pero también, mírate, el pitufo filósofo, ese güey es el político. Otro inútil. Y se está siempre queriendo chingar el puesto de papá pitufo.
Y es que más tienen su panteón de papá tierra y mamá naturaleza.
¿Ya alguna vez escuché alguna explicación de Gargamel?
Gargamel es un
monje. No, pero como un monje, pero enfrentándose a fuerzas satánicas.
Que son los pitufos. El peor es que los pitufos en realidad no son buenos, son como el pato. No son buenos para hacer analogías humanas. O pitufo es un ser humano. El punto del pitufo es como, ¿cómo se llama? El pitufo es como las hormigas o como las abejas. En su código genético está ser colectivista, es el pedo, nosotros no. Hay una sola cosa buena acerca de Marx, no era keynesiano.
El hombre es un fin en sí mismo y no un medio para los fines de otro.
Kant.
Rant.
Kant.
Rant.
Kant.
Rant.
regresamos al tercer episodio del podcast de libertarios.info. Recuerda que nos puedes contactar por en Twitter por @MLMéxico, en el sitio web
www.libertarios.info
y por correo
en info@libertarios.info.
Genial, tenemos un nuevo tema para hablar. Vamos a hablar de un mercado de animales, si se hace, si no se hace y qué opina esta señora. Cuéntanos, Esteban.
No, más que sobre el mercado de animales, vamos a hablar sobre una carta abierta que se publicó en animalpolitico.com. Ustedes los invito a ver la liga en tinyurl.com/mercadoanimal. Y pues bueno, les voy a simplemente mencionar algunas partes de esta carta que comienza con un estimado señor Ebrard. Sé que debe estar muy preocupado preparando la entrega-recepción del gobierno del Distrito Federal y que los asuntos menores, tales como la situación de los animales no humanos en nuestra ciudad, no deben estar en su lista de prioridades, ¿no? Bueno, después dice que entiende que no, aunque no está de acuerdo en políticas, las preferencias y los intereses se establecen de otra manera, ¿no? Nosotros también estamos de acuerdo. Pero dice que empezar a preparar este cierre junto con el inicio de su carrera política rumbo al 2018 tendrían a cualquiera muy ocupado. Pero ella quiere distraer su atención y lo hace de esta manera. Dice, distraigo su atención, espero, para manifestarle mi profunda preocupación y tristeza por un hecho del que acabo de enterarme y que me hace pensar que nuestra Ciudad de México no es tan avanzada y cosmopolita como muchos quisiéramos, empezando por usted. Algunos medios de comunicación han dado cuenta del proyecto que existe en la delegación Xochimilco para construir un mercado especializado en la venta de animales vivos. El terreno cuenta con 2.302 metros cuadrados, es una superficie bastante grande y ella dice, vaya proyecto que se espera para la Venecia mexicana, considerada Patrimonio Cultural de la Humanidad. Pero bueno, ella critica en el siguiente párrafo el hecho de que hay relaciones entre los constructores de estas obras y personajes del PRD y del Senado de la República, Alejandra Barrales. Sobre todo indica que la persona que tiene información relevante sobre el asunto, el señor Esteban Barrales, es director de Obras y Servicios de la demarcación y es hermano de la diputada Alejandra Barrales. Y bueno, ella dice que si no es suficiente el mercado de San Bernabé, que si no es suficiente el maltrato animal a gran escala. Y pues bueno, aquí ya empiezan más bien las quejas puntuales y la crítica. Y ella dice que se quedó con la esperanza hace algunos años de que pasara una ley del Distrito Federal que defendiera en serio a los animales y les tratase con dignidad y respeto, ¿no? La esperanza se fue a la basura al pasar de los años y le reclama, dice, ni usted ni los asambleístas les importó el asunto y seguimos aceptando que los animales merecen el mismo trato que una silla o un traste viejo y desechable. Son propiedad privada y cada quien puede hacer con ellos lo que mejor le parezca sin tener que rendir cuentas o autoridades que defiendan su situación. No hay programas educativos para enseñar a los niños ni a los adultos que los animales se respetan, ni propuestas de salud para esterilizarlos, o la más elemental voluntad de darle un giro a los terribles y dantescos centros antirrábicos. Se ha llevado a cabo perrotones para la sana convivencia familiar con las mascotas, pero se sigue permitiendo la venta de animales en la calle y permanece el mercado ilegal de animales en peligro de extinción.
Ay, yo lo primero que veo es que, o sea, está vinculando que un animal sea propiedad privada con el derecho que tú tendrías, por ser tu propiedad privada, a maltratarlo. O sea, entonces, si es un perro callejero, ¿sí lo puedes maltratar? No porque sea tu propiedad privada. Está medio empezando mal su argumento. O sea, eso es lo que estoy diciendo. Bueno, los perros callejeros, ingueso, eso sí, hay que pegarles. No,
a mí lo que me... O sea, creo que dice, son propiedad privada y cada quien puede hacer con ellos lo que mejor le parezca sin tener que rendir cuentas. Pero ahí, o sea, entonces, digo, yo conozco amigos que tienen perros y no todos tratamos de dormir a los perros igual, no todos les dejamos dormir igual, no todos les alimentamos igual. ¿Qué está llamando por una...? O sea, está diciendo que el Estado debe de regular y supervisar la relación que un hombre tiene con una mascota.
Sí, mascota. Está haciendo, exactamente, o sea, está mal el yo comprendo de repente lo que quiere decir, pero no tiene que ver la propiedad con el maltrato, o sea, no hay una relación directa.
Déjame continuar porque después...
Esteban, ¿te puedo interrumpir un segundo nada más para que puedas dar el link? Porque sí nos interesa que la gente pueda leer con...
Lo estoy leyendo de... bueno, lo estamos compartiendo en nuestro Twitter y es http://tinyurl .com/mercadoanimal y es una carta abierta que hace Claudia Calvin a través de Animal Político. Y continúa así, Avenida Reforma brilla con un hermosísimo y verde camellón en el que vemos maravillosas estructuras dignas de una ciudad de clase mundial, bla, 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 las regas de Chapultepec, una oferta cultural amplia, o sea, sí le gusta esta parte de gran estado, ¿no? Pero dice, alcalde, usted, sin embargo, es la misma ciudad en la que el 87% de los convictos tienen antecedentes de maltrato animal. Hecho no menor, considerado que castigar el maltrato animal es una acción que no solo ayuda a prevenir los daños contra los animales, sino que funciona como campaña de prevención de delitos contra humanos. Todos los asesinos seriales, y está ampliamente documentado y estudiado mundialmente, han lastimado, torturado y abusado de animales.
Un asunto con eso.
Nada más dice que la espiral de violencia empieza además en los hogares y los niños cuando crecen asumiendo que la violencia y el maltrato a los animales son cosas naturales y que vivir en violencia entre sus padres es cosa de todos los días. Ella cuestiona que por qué regla de tres habrán de crecer como adultos pacíficos y respetuosos de la integridad de otros seres, incluidos los no humanos. Habría que tener, bueno, y el paso entre la violencia hacia los animales y la violencia hacia los no humanos es muy, muy corto, yo agregaría, y muy, muy diferente, ¿no? Pero, ¿qué querías agregar sobre?
Tengo un asunto ahí con respecto a lo que, lo primero que quiero decir es que en torno a las cosas que hace el Estado, que yo, a mí no me gustaría que el Estado hiciera un mercado de animales, como no me gustaría que el Estado hiciera un aeropuerto, como me gustaría que el Estado hiciera una calle, como no me gustaría que el Estado hiciera una empresa de
escuelas.
Vamos, sabemos qué va a pasar. Estamos con la señora de corazón en que el gobierno no debe hacer un mercado de animales. Eso que ni qué. Pero por distintas razones. ¿Qué? Por distintas razones. La señora mezcla dos temas complicados. Y uno de lo que dice es, ella argumenta que el castigar la violencia a los animales va a prevenir violencia a los seres humanos. Y yo entendería que una persona que va que termina dentro de la cárcel por un delito que no es a un ser humano y que le están aplicando la violencia, lo están encerrando como un animal, si puedo añadir eso, definitivamente no se va a volver un mejor miembro de la sociedad. Ella asume equivocadamente que la cárcel reforma. Ese es el primer problema, o sea...
No, creo que su argumento me parece que es inclusive más hasta kantiano. Yo como siempre...
Perdón, déjame añadir nada más algo. Hay un asunto que es... una cosa que decía Murray Rothbard, que decía... ¿Por qué no mejor, si nuestro fin es prevenir? ¿Por qué no mejor metemos a la cárcel a todos los adolescentes negros? Porque ya estadísticamente sabemos... Que es así, tú no puedes aplicar a la violencia a una persona porque estadísticamente es más probable que hacer.
Yo no creo que se deba de establecer como en una sanción legal. Pero al final, este argumento, yo estaría dispuesto a comprarle la mitad, que es la mitad kantiana. Y Kant establece muy claramente que cualquier derecho o cualquier deber que tenemos hacia algún animal es un deber indirecto hacia el hombre, que es lo que ella está diciendo. ¿Por qué no maltratas a los animales? ¿Por qué? Porque a esa ciudad, ¿por qué no permitir el maltrato a los animales? ¿Por qué? Porque es más probable que él maltrate al hombre. O sea, al final no se está defendiendo un derecho animal, es un argumento consecuencialista este de decir, al final se va a defender la vida de un hombre. Y yo creo que socialmente, moralmente, en la sesión pasada comentábamos en mi ciudad, yo creo que en mi ciudad libertaria sí se vería mal si vemos que alguien
patea un perro
que no es suyo, de entrada, aunque no sea de nadie.
Patee porque, su propio
porque
perro.
Porque si tú pateas mi perro, pues es una agresión contra mi perro. Pero supongamos que no es de nadie.
Yo creo que le voy a comprar eso que tú dices. Lo voy a comprar en el sentido de que es como si, no sé, tengo el derecho a portar armas, pero me gusta salir a mi azotea y a echar bala. O sea, dices, es que eso es peligroso. O sea, sí hay un riesgo de que de repente esa bala le vaya a pegar a una persona. Entonces, algo así es, como dices, es consecuencialista. Pues sí, o sea, tampoco me gusta a mí que alguien le esté agarrando a patadas a un perro, nomás porque sí.
Yo hago la diferencia pero básica moral, entre ética y estética, y lo ponía en el Twitter, en mi cuenta de Twitter en estos días. La diferencia entre ética y estética. Había un follow fry, decía, a los que respetan la vida humana y animal. Y yo le comenté el tweet y le puse... Respeto a la vida humana por ética y al animal por estética.
No. Porque no es lo mismo. Entonces se ve mal y yo digo, a mí no me gustaría tener un hijo y que ese hijo maltratara a un animal, porque yo digo, bueno, a lo mejor tiene algún tipo de problema mi hijo y necesita atención, sí, claro, necesita ayuda y le falta empatía, porque si no tienes empatía con un animal,
no la vas a tener
con un animal, perdón, con un humano. La empatía animal es una especie de calzón entrenador para la empatía con los animales, para bien y para mal. No sé, la correlación sí existe, pero el problema es que ella quiere aplicar la violencia a los seres humanos en torno, o sea, regular y decir, no puedes hacer determinadas cosas porque te voy a castigar con cárcel. Ella no está hablando de lo voy a publicar, voy a ponerlo, o sea, lo voy a dejar en ridículo, voy a exhibirlos como maltratadores de animales. Ella está hablando de cárcel, ella está hablando de ley, está hablando de multas.
Sí, y además me parece que es muy difícil. Yo he estudiado este tema desde el punto de vista sobre todo ético, filosófico, moral. Los argumentos y los argumentos teóricos sólidos que se pueden hacer en términos de por qué un animal tiene derecho lleva a conclusiones pragmáticas que muy pocos de sus expositores están dispuestos a adoptar. Entonces, la primera pregunta cuando yo vi Pepe Merino tuiteó el Twitter y dijo la venta sobre de la venta de animales vivos. Y dije, bueno, ¿y entonces muertos está bien? O sea, voy a McDonald's, me están vendiendo un animal muerto, eso está bien. ¿En qué momento, cuándo sí, cuándo no, compro un farmacéutico para mi hermano que tiene problemas de esquizofrenia y que eso le va a ayudar a ser una persona más autónoma? Ese medicamento fue probado en experimentos.
Lleva la sangre de muchos animales.
Con animales. El sentido de el trabajo que se utiliza en el campo, en el sentido en el que los utilizamos para diversión, el hipódromo, los toros, ¿no? Que supongo que parte de esta crítica va a la Asamblea Legislativa del DF, que afortunadamente no pasó la ley contra la tauromaquia. Eso es un punto, y ahora nada más quería terminar con el último párrafo para llegar a lo segundo, porque al final también estamos lidiando con libertades económicas. No todo es una cuestión moral, hay gente que trabaja, y ella termina por decir, señor Ebrard, espero que tome acción antes de dejar sus oficinas, dígale al señor Mancera que es necesario modernizar y adecuar la protección hacia los animales en el Distrito Federal, generar estructuras legales y operativas. Tiene una parte buena de pedir explicación al señor Barrales, ¿no? Al hermano de Alejandra Barrales, sobre cómo se dio ese dinero. En esa parte estamos de acuerdo, ¿no? Porque
seguramente hay un guiso de por medio. Seguramente hay un guiso de por medio.
Pero ella dice, sería verdaderamente un acto verdaderamente sorprendente y que créame, le daría un gran apoyo, tomar una acción preventiva para impedir la construcción de esta antesala del infierno ahora y más adelante, ¿no? Estamos hablando, la vez pasada hablábamos de los huevos, nuestro capítulo piloto, ¿no? Y las gallinas y los huevos. Si yo tengo una gallina y te la quiero vender, ¿no te la puedo vender? Tenemos que tratar a las gallinas como parte de la... O sea, no sé, hay muchas cosas que están ahí involucradas y que yo evidentemente no estoy a favor del maltrato animal. Yo creo que se genera cierto tipo de relación.
Cuéntame de la tauromaquia entonces, porque eso es interesante.
No, pues la propuesta que hubo al finalizar la sesión de la última legislatura de la Asamblea del Distrito Federal, que la Ciudad de México es muy progre, está muy in ser...
catalanes, de Región 4.
Catalanes Región 4, y no, qué bestialidad. Y lo que sucede es que al final van y se manifiestan delante de la asamblea las personas que están vinculadas, o sea, desde criadores, desde personas que se encargan de la distribución, las personas que cuidan las plazas, ¿no? Y al final, ¿qué iba a suceder? Era el gobierno del Distrito Federal basándose en un sentimiento, en un feeling de decir, sí, voy a defender a los animales, ¿no? Frenando actividades económicas. ¿Qué iba a pasar? Pues que se iban a ir a buscar al Estado de México a algún lugar, se iba a ir a actividad económica hacia allá, se iba a ir una serie de cosas, pero los estás obligando a moverlos, ¿no?
Voy a apuntar el tema, ¿no? Porque sí me gustaría que un día lo tratáramos a más profundidad. Sé que hay mucha gente sensible entre los que nos están escuchando al tema de la tauromaquia, en especial creo que entre tú y yo, Esteban y Hugo, hay una discrepancia de opinión y nos gustaría que nos acompañaran cuando viéramos eso.
En lo personal,
cuando viéramos eso, nos gustaría que nos acompañaran cuando lo habláramos, pero por el momento, digo, sin entrarnos en tanta profundidad, si hay una confusión en torno a los animales, y es por favor, que me gustaría que aquí nos contara Eric la historia de estos brasileños que resume muy bien el error de la actitud.
Sí, mira, resulta que buscando en YouTube pueden buscar videos de bromas brasileñas. Entonces uno, a ellos le dicen pegadiña. Entonces dice, se llama pegadiña, el pato es un ser humano.
o Pato es un ser humano. Y resulta que hay un chavito, haz de cuenta que en un lago como Chapultepec, y hay patos como en Chapultepec, y les está dando de comer, pero un pato es falso. Entonces, el chavo los atrae, les empieza a dar de comer, agarra un palo y le empieza a pegar al pato falso, y llega la gente, no, vos está loco, es loco. Y porque es una reacción normal, o sea, obvio yo no avalo la violencia a los animales y ninguna clase de violencia. Sí, la crueldad. Pero en una de esas, porque son varias personas las que caen en la broma, llega un par de chicas y una de ellas le empieza a decir, no le puedes pegar. Y dice el niño, ¿por qué? El pato es un ser humano.
El pato no es un ser humano.
¿Qué es eso? El pato no es un ser humano. Debemos de poner la visión libertaria es muy clara. Los humanos tienen derechos. Los derechos son de los humanos. Los animales no tienen derechos. Pero no está claro,
hay que explicarlo. Yo tengo un ensayo, si les interesa se pueden poner en contacto, que se llama No todos los animales son iguales.
En www.libertad.com.
No, clarísimo me queda que no todos los animales son iguales.
Hay un filósofo anglosajón muy famoso, Peter Singer, que tiene un ensayo muy famoso cuando se está dando estos debates en los 60s, 70s, se llama All Animals Are Equal, ¿no? O sea, todos los animales somos iguales, y eso es cierto. Todos tenemos, todos somos animales.
¿Pero en qué?
Pero el hombre, y ahí otra vez la parte kantiana que tengo para explicar este asunto, este asunto de voluntad, el derecho, la libertad, están relacionadas con una voluntad, con una acción, con una
ciencia.
Voluntad, con una conciencia que se determina en una voluntad específica.
La capacidad de poder entrar en contrato, decir yo no voy a hacer esto, que es algo que un animal no puede hacer. No le puedes decir a un león que no lo puedes volver vegetariano,
¿por qué no se
quieras?
La rimo yo a todas las que veo en el metro que merecen una rima.
Cuéntanos, ¿por qué?
¿Por qué? Porque aparte de mi
porque
instinto...
Porque estás... Tal vez no te sientes capacitado a que les guste.
Aparte de mi instinto animal, que me llevaría a decir, haz eso, ¿no? Puedo decir, no, mira, ella merece ser respetada, ¿no? Somos capaces de generar un código moral, un código de respeto.
Podemos hacer el experimento.
Yo lo
si
genero,
haces eso,
yo
llego
lo
y
genero
se la rimo a Esteban en el metro.
Mientras sea
a ver si le parece.
Consenting adults, ¿no?
Ese experimento yo no lo quiero ver.
Sí, o sea, el asunto de que puedan o no entrar en contrato y que puedan...
Rand decía, que lo comentamos la semana pasada, ¿no? Bueno, Ángel nos puede comentar. ¿Cuál es la diferencia entre los códigos animales y los códigos humanos?
Bueno, ¿no? Lo que pasa es que los seres humanos no tenemos un código de supervivencia ya preestablecido.
Programado.
Los animales sí. Y entonces son, bueno, ellos hacen eso porque es para lo que están programados que hacer, pero nosotros necesitamos tener un proceso de razón, hacer pensar lo que vamos a hacer antes de hacerlo. Bueno, no todos, ¿verdad?
La moralidad
hay alguno que la moralidad
no, pero en tanto no lo hacemos, estamos operando como animales.
Somos los únicos animales que podemos hacer actos volitivos.
Yo he visto...
Somos los únicos objetos de derecho.
Estaba viendo con mi amigo...
Claudia.
Con mi amigo Carlos, le mando un saludo. Estábamos viendo videos de animales peleando, ¿no? O sea, si nosotros estamos viendo...
¡Qué morboso!
Hay cosas muy interesantes. Pero bueno, si estamos viendo el National Geographic y vemos un león, ¿no? Que se come una cebra.
Ajá. ¿Es asesinato?
¿Es malo? O sea, ¿vas a decir, es que es malo?
Sí, es que...
Eso llegas, no es malo ni bueno.
Llegas a un absurdo en que si los animales tienen derechos, entonces la cebra, pues... O sea, el león no tiene derecho de también tampoco comerse a la cebra, ¿eh? Porque, o sea, resulta que entre ellos hay ya no hay derechos. Entre animales no hay derechos.
Pues no.
¿Puedo hacer una recomendación de website ahorita? Hay un website de un tipo gringo, si hablan inglés pueden entrar. Se llama badquaker.com. Acaba de tener un episodio que habla de eso. Y justamente él dice, él se pone a observar en el parque ciertas especies de pájaros y otras. Él dice, hay unas especies de pájaros donde la pena capital es práctica común. De repente se ponen de acuerdo, lo ganguean y lo matan. Y hay otros donde no. Entonces él dice, lo primero que tenemos que entender es que cada especie tiene unos códigos, tanto con ellos como con otras especies. Y no puedes extender las conclusiones que has sacado de los seres humanos, o sea, el principio de no agresión, el NAP o el ZAP, el principio de cero agresión, y extenderla a las orugas o a los perros o a los leones o a los...
No, y eso ya hay varios, ¿no? Observaciones que demuestran lo contrario, pero también hay cierto peligro y una puerta abierta, porque también yo mi postura, creo que la postura radical exige al final dejar una puerta abierta, porque ¿qué pasa si en 100 años un gran simio desarrolla cierta moralidad?
Un delfín.
Hay en Cambridge hay gente investigando sobre dónde trazar esta línea, pero entonces ya acaban estamos de pasar hablando una
película
de eso.
La película, la última del planeta de los simios, lo que pasa es que justamente experimentan con un simio y ese simio de repente, ¿qué crees? Ya puede entrar en contratos, ya puede razonar.
Puede decir que no.
A partir de ese momento tienes que asumir, pero tus principios siguen siendo los mismos.
No, ahí estamos
eso
hablando.
Es muy importante.
Sí, ahí estamos hablando en términos racionales y por eso si llega una raza alienígena e irracional, pues entraría y tendría los mismos derechos que nosotros. Pero lo que yo quería decir es que en la comunidad científica luego hay cierto sesgo, ciertas ganas y cierta necedad de ver en actitudes animales rasgos humanos.
Hacer antropomorfizado,
¿no? Y entonces, ok, sí, quizá los grandes simios, yo sé de algunos experimentos donde quizá muestran cierta, no protomoral, pero una protoconciencia de sí mismos, de reconocerse al menos.
Atención, pero además, no sé si sabías esto, pero existen los protocolos distintos niveles de animales. Claro, o sea, tú no puedes agarrar y meterle agujas en el cerebro a un simio sin anestesiarlo.
Claro, no es una vaca.
Sí lo puedes hacer con un... Sí lo puedes hacer con las ratas.
Y también con cierto tipo de rana.
Pero espera, no puedes hacer con un simio. Y no lo puedes, y lo puedes hacer con los animales inferiores. Pero porque se entiende que están sufriendo. Tienen una capacidad de sufrir más allá de sentir, ¿no? Entonces, si está esa diferencia, pero si existe, pues.
No es el sufrimiento la base de la moral, en lo que hemos
claro
hablado.
Claro que no es el sufrimiento.
Porque esas son las dos.
No, pero vamos,
escuelas.
Es estética. Tendría que ser.
Pero, por ejemplo, el tío de Cecil le gustan mucho ciertas especies de árboles. Bueno, pues es una valoración estética.
El árbol es un ser humano.
Yo pensé que ciertas especies de animales salvajes para.
No, y no es que si el árbol siente en cierta medida o no, que eso es lo utilitarista, el bueno y el malo. En el terreno es utilitarista. Se define
pero se vale, la, se, a ver, no, ¿no te parece
no,
que
pero
se
eso
vale?
No genera derechos.
Espérame, no,
genera
claro, no.
Consideraciones
no.
De segundo grado.
Eso sería ridículo decir, hablar de derechos del árbol, o sea.
Pero, sí considera generaciones de segundo grado. Ok, ¿podemos experimentar sobre todos los animales? Sí. ¿Vamos a experimentar igual sobre todos los animales? No, a menos de que sea muy necesario.
Se
¿no?
vale, pero se vale en términos estéticos. Tú no vas a meter, y aquí lo importante es la filosofía política tiene que ver con el uso de la fuerza. Y una cosa, cuando tú la haces ley, lo que estás diciendo es, entonces sí se vale ejercerle la violencia a una persona por la violencia a un animal. Ahí es donde estamos en desacuerdo. Yo entiendo, a mí no me gustaría que a un simio le cortaran un miembro sin anestesia. Es una locura. Me parece dantesco.
Si fuera necesario para contribuir...
Ah, no, si fuera necesario lo mato.
Ah,
pero,
exacto.
Pero el punto es diferenciar esa estética de esa ética. Para mí es inmoral ejercerle la violencia a un ser humano por argumentando la violencia a un animal.
No, pero la violencia a un animal, creo que en lo que estábamos en desacuerdo en la tauromaquia, por ejemplo. O sea, no, yo nunca estoy argumentando por la violencia en un ser humano, simplemente estoy diciendo, así el gusto de alguien por meterle una espada a un toro sea estético, nosotros no somos
yo no tengo
nadie
el derecho de meterle una espada a un hombre porque le metí
claro,
una espada a un toro.
No, eso no lo estoy diciendo en ningún momento, pero lo que estoy diciendo es que si tengo ese derecho, yo no estoy dispuesto a negárselo a ningún torero. No tengo derecho a negárselo al espectador que vea ese torero, ni al ganadero que creció ese toro y lo vendió para ser matado en un ruedo, porque todos están ahí por un acuerdo voluntario.
Yo me siento.
La voluntad del toro no es la. No hay una voluntad.
Yo
del
me
toro.
Siento con derecho de negárselo, solo no con el uso de la
sí,
fuerza.
Bueno,
le puedo decir, eres un X,
antes,
no voy.
El pato no es un ser humano.
Yo digo, el toro debería tener unos láseres así en los
bien
cuernos, ¿no?
Para alto aquí, entonces. Para matar un poco las pasiones, vamos a corte y regresamos con la pregunta a un libertario.
Hola, soy el pato del que hablaba Eric y puedo constatarles por experiencia personal que no, el pato no es un ser humano.
Y regresamos al tercer episodio del podcast de libertarios.info. Esta sección se llama Pregunta a un libertario. Retomamos. Es importante que, sabiendo el tema anterior, Seguramente hay personas que tienen una opinión distinta o son amantes de los animales o son odiantes de los animales o de alguna manera están en desacuerdo con lo que dijimos. Recordamos, ¿cómo nos pueden decir eso? Nos lo pueden mentar, nos pueden platicar. Es en Twitter, @MLMéxico, nuestra cuenta de correo, que es
info@libertarios.info.
Y finalmente el sitio web,
www.libertarios.info.
Así, nada más que sin dormir. Les recuerdo entonces, la dinámica de ahora es una muerte súbita, es un esquema de muerte súbita. Hace una pregunta Cecil, que no es desde la perspectiva libertaria, sino tratando de ponernos en problema lo más posible. Y marxisto-keynesiana, socialdemócrata, y nosotros tenemos un minuto para hacer nuestro mejor esfuerzo por responderla, evadirla, ponerla a dominem o lo que haga falta. Al final hay una pequeña réplica y si se enojan, ni hablar. No ustedes, nosotros. Si se enojan, pues se acaba el podcast y pueden decirnos si lo hicimos bien o lo hicimos mal. Ustedes son los jueces. ¿Cecil?
Ah, bueno, hola. Soy Cecil y mi pregunta va... A ver, los libertarios no creen en ningún tipo de ayuda social, ¿no? O sea, esto está mal. Y entonces, mi pregunta es una situación hipotética que me pueden decir, ay, eso nunca va a suceder, pero bueno. Imaginemos que nace un niño retrasado mental, ¿no? Y sus padres lo abandonan. No sabemos quiénes son sus padres. Lo encontramos en la calle abandonado. En una sociedad libertaria, pues no hay ningún estado que pueda decir, bueno, vente para acá, o sea, vamos a ayudarte, porque pues, estás abandonado, eres retrasado mental. Pues, o sea, entonces, lo que esperarían, supongo, es que alguien más lo ayude. Pero no es, o sea, no es obligatorio, ¿no? O sea, en una sociedad libertaria nadie tendría por qué ayudar a este niño retrasado mental. Entonces, mi pregunta va como la posición de los libertarios hacia estas personas que de verdad están en una situación bien jodida y los retrasados mentales. O sea, ¿qué derechos tiene un retrasado mental? ¿Qué tan cerca están de la gente y qué tan lejos de los animales?
Son dos preguntas diferentes. Podrías centrarte en una, es si los retrasados mentales se tratan igual que los animales por su carencia de facultades racionales, y otra muy diferente es la de la asistencia social, para la cual las dos tienen una respuesta muy fácil. La segunda es, los libertarios no estamos en contra de la asistencia social, estamos en contra de la asistencia social forzada. Creemos que la iniciativa privada y la caridad, como en muchas otras cosas, pueden cargar mejor de problemas de los casos que siempre van a existir, porque siempre va a haber alguien que deje a su hijo abandonado no tiene un derecho, nadie tiene un deber obligado hacia él. Siempre, yo creo que los libertarios, siempre va a haber organizaciones como las hay, filantrópicas, y las hay en detrimento del Estado. Cada que crece el Estado hay más. Y la segunda, un ser humano retrasado mental no es diferente, es muy diferente a un animal, pero eso es otra pregunta muy diferente, ¿no?
Ok, sí, soy Hugo. Y bueno, la primera cuestión sea, si el Estado... Siempre hay que tomar en consideración cuál es la situación actual. La pregunta es, ¿el Estado lo resuelve? La respuesta es no, si no, no existiría la asociación John Langdon Down y tantas asociaciones que hay que están supliendo lo que el Estado dice que va a hacer, te roba el dinero para hacer y no hace, para empezar. Vamos a empezar por ahí. En segundo lugar, a medida que avanza el libre mercado y el capitalismo, ¿por qué no decirlo? Esa palabra no me disgusta. El capitalismo... Hasta el pendejo, más retrasado, más orate, mentecato, como lo quieras llamar, así de fuerte, tiene posibilidades productivas. Y lo que está pasando, la mejor manera de darle posibilidades productivas a las personas que tienen deficiencias mentales, como haciendo tamales, downies, etcétera, es dejar que el libre mercado lleve su curso, de tal manera que se vuelvan productivas y tengan capacidad de mantenerse por sí solas, con la ayuda de los cuidadores, o sea, con que incluso cubra el costo de los cuidadores.
Tiempo.
Ahora el problema, ya lo dijo Esteban, muy bien, me gustó su explicación. Yo lo voy a dar el otro argumento del otro lado. Lo que tenemos ahora con la asistencia social, voy a poner un ejemplo, la ayuda a las madres solteras. La ayuda a las madres solteras, resulta que si yo soy madre soltera, bueno, pero una madre soltera. por ese hecho... Ya recibe una ayuda del Estado, cuando en realidad el Código Civil ya dice, güey, tú tienes un hijo, al papá, tienes que darle, tienes la tutela de ese hijo y le tienes que dar de comer. Pero resulta que no. Ahora, como no se hace valer el Código Civil, los que no tenemos hijos, andamos pagando por hijos que no son nuestros. Y lo mismo pasa con los ancianos. El mismo Código Civil dice, de padre a hijo es tutela, de hijo a padre es curatela.
¿Dónde están tus padres? No, pues es que ya los boté. Ah, entonces que pague Esteban, que pague Hugo, que pague Eric por un papá que no es suyo.
Ah, bueno, pues no tendría ninguna obligación nadie de ayudar al chico. Bueno, mucho menos por la fuerza, ¿no? No sé si a ti te gustaría que te obligaran a estar pagando por algo que no debes, ¿no? Y bueno, pues como ya te dijo Esteban, no estamos en contra de la asistencia. Habrá personas a las que le interese esta situación y porque sea muy dura o algo así. Quizás a ti misma, ¿no? Estás muy preocupada por ello, pues podrías ir a recaudar fondos. No te estoy atacando, en serio. Podrías ir a recaudar fondos y ayudarlo. Y todo eso, no creo que necesitemos un estado para ocuparse de esa clase de cosas. Y si no, bueno, pues selección natural, ¿no es cierto?
¿Réplica?
No sé.
Bueno, dos. O sea, entonces, en conclusión, ¿ustedes dejarían morir al niño retrasado mental?
¿What?
O sea, quiere decir, si nadie más, o sea, ustedes esperarían que alguien se preocupe, y si nadie se preocupa voluntariamente.
Preocúpate tú.
No te preocupes. Ok, si digamos que yo no estoy en ese país, aunque me preocupara, no puedo hacer nada por él, se moriría si nadie en ese lugar se preocupa por él. ¿Estamos de acuerdo? Esa sería la conclusión.
La balsa sin... O sea, salvas a todos.
Eso dije yo, cariño, no los tres.
No, okay. Y además nosotros no somos utilitaristas al...
Y luego...
Adiós. Podemos hablar de eso el siguiente episodio. Nos vemos la próxima vez para el cuarto episodio del podcast de libertarios.info. Y recuerden que nos pueden encontrar, pueden bajar este podcast
en
www.libertarios.info/podcast. Ahí pueden suscribirse con su iPod, lector de MP3, computadora, suscripción de Google Reader, como ustedes deseen, o bajar y escuchar ahí en línea los episodios. En Twitter, @MLMéxico, nada más. En el correo electrónico
es info@libertarios.info y en la radio... por internet.
Recuerden que nos pueden escuchar en
www.alternativaradioh.com.
Alternativaradioh.com. Alternativaradioh.com. Y ahí nos pueden escuchar los domingos a las 23 horas, a las 11 de la noche. Entran y directamente en la página nos pueden escuchar, pueden chatear, probablemente haya alguno de nosotros ahí escuchando y nos Noroña. Pueden mandar. Por favor, necesitamos sus sugerencias. De las cosas que te importan, de las cosas que te gustaría ponernos en problemas o escuchar las soluciones libertarias, la perspectiva libertaria o sencillamente pensar tus comentarios.
Muchas gracias por habernos soportado.
Muchas gracias por estar con nosotros. Nos vemos a la próxima.